A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Aún no concluyo mi informe, agregó Fernanda. En nuestra conversación le pregunté a Escudero si llevaba mucho tiempo en el cargo de jefe de seguridad y me contestó que lo habían jubilado al ejército 6 años atrás y que desde entonces trabajaba en el metro. Después que le tomé las fotos, lo seguí hasta la calle. Frente al Banco del Estado tenía estacionado su vehículo, una camioneta LUV modelo 2200 de la Municipalidad de Santiago. Con ese dato fui a visitar a una amiga que trabajaba en el Departamento de Tránsito. Era una verdadera caja de sorpresas, le dije, al tiempo que tomaba un papel donde Fernanda había escrito Vergara 348, segundo piso, departamento 201. Y no te imaginas lo cansada que estoy, me dijo. Tus datos son de gran ayuda, agregué. ¿Tú crees? ¿Se los vas a entregar a Cabenz? No, hay algo que me inquieta en su proceder con Callazo y no quiero que una tarde de estas el bueno de Escudero aparezca atravesado sobre la línea del metro. Creo que debería saberlo, me dijo ella. Solo cuando el hilo se transforme en madeja. Hasta ahora hemos realizado una investigación lineal y tengo la intuición de que dando un rodeo descubriremos otras pistas. Tú sabes lo que haces, dijo ella con desagrado. Eres el dueño del negocio. Durante el día algunas averiguaciones hicieron aparecer a un cierto alemán y a un fantasma del pasado. Eso me inquieta de verdad. ¿Quieres que haga más copias de las fotos? Guárdalas en la carpeta que me dio Cabenz. Mete los negativos en un sobre y envíalos a mi dirección postal. Es una precaución que puede no estar de más. ¿Temes que suceda algo? Me cubro la espalda. ¿Y el fantasma del que hablas? Es personal y por el momento prefiero que siga como tal. ¿Y el alemán? Me dijo. Es una idea que deseo explorar. ¿A dónde quieres llegar? A la esposa de Daniel le dieron un trato especial a causa de su embarazo y no por piedad, sino porque el niño significaba la posibilidad de obtener dinero. Es siniestro, me dijo. En estos tiempos es preciso razonar, hasta con la lógica más oscura, le dije. Nadie sabe más que los muertos, Ramón Díaz Heterovich, aquí en la República de las Letras, con Antonella Esteves. Antonella.
Muy buenas noches, Alberto.
Con Omar Sarraz.
Buenas noches.
Y con el fantasma de Patricio López, que se encuentra en este momento pasado la cordillera.
Sí, en la República Oriental.
En la República Oriental, efectivamente. ¿Se aceptan imitaciones?
Sí, pero no sé, ¿se aceptan imitaciones o invitaciones?
Imitaciones.
Ah, no, yo creo que hay cosas... Ya tenemos pruebas de que no se puede.
No se puede imitar.
No hay reemplazo posible.
Aquí no hay reemplazo. Cuando había reemplazo, era porque estaba Omar. Ahora Omar, que está en la titularidad, línea, claro, ya no hay más reemplazo.
No, nada. Solamente cuando nos falta una pata, continuamos.
Continuamos. Así que un saludo para Patricio López. Y estamos con Ramón Díaz Heterovich y esta novela policial. No hemos hecho mucho policial, ¿no?
Hicimos Chandler en algún momento hace un tiempo atrás, hicimos Patricia Highsmith,
sí,
también hace un tiempo atrás también.
Y un poco más.
Pero novela policial chilena no recuerdo que hubiésemos hecho, pero en este momento no recuerdo casi nada.
Sí, lo que pasa es que, bueno, no, formato policial, novela negra, no. No hicimos nacional. La verdad es que tampoco es que haya mucho, porque está la novela negra de Rivera Letelier, que fue de los últimos libros, salvo el último. ¿Y qué más hay de policial? No hay mucho.
O sea, hay un par de cosas.
Hay Las Manos al Fuego y está... Bueno, está Ampuero.
Pero ¿cómo olvidarlo?
Ahora, yo creo
Discúlpeme, canciller.
Yo creo que ningún autor chileno sí ha tenido la consistencia de crear un personaje como Heredia y sostenerlo a lo largo de
18 libros.
Su labor principal.
O sea, son más de 20 años con Heredia construyendo un personaje que es muy interesante y que tanto en la construcción del personaje como en la construcción del entorno de la novela cumple con todas las exigencias de ser parte del género.
Y hay unas citas que se nota que tiene que ver con esa tradición a la cual él se vincula. Hay citas a Bioy Casares con Borges. Uh-huh. Realmente podríamos hacer en algún momento los policiales.
¿Cómo se llama? ¿Séptimo sello se llaman?
Claro, la colección El Séptimo Círculo.
Círculo.
Que dirigían ellos.
Séptimo sello, una película de Berman.
Sí. Lo recuerdo perfectamente. Jugando ajedrez con la muerte. Es una cosa que aquí no le ha pasado.
Y Borges y Bioy hicieron un personaje, Augusto Bustos Domecq, que era también un detective.
Sí.
que, sí, que hacían entre los dos.
Sí, sí. Oh, bueno. Interesante, porque él lo toma como punto de referencia. Pero bueno, vamos a la obra, sí, que además, contémosle a la gente que no es de Antofagasta, que nosotros hicimos una cosa muy rara.
Y muy rara.
Muy rara, muy extraña, el día sábado que hacemos cosas raras.
Claro, pero esta vez la rareza buscó provincia.
Claro, podríamos tener un programa así, la rareza del pensar.
Eso y, tiene mucho más que ver con nosotros.
Y sí, en Antofagasta hicimos este mismo libro con Patricio, ¿no? Hicimos La República de las Letras, pero sin micrófonos.
Sí, y yo estoy segura que fui mucho más inteligente en ese momento de cualquier cosa que pueda decir hoy día, pero además porque no tengo pruebas.
Además, lo
no,
bueno.
Si hay pruebas, porque nos grabaron.
Ah, grabaron un video.
Entonces está en YouTube y está en el link de nuestra página en Facebook.
¿En
si
serio?
Quieren ver, fue un programa más corto.
Yo vi que la Francisca estaba grabando y no...
Sí, no, se transmitió en vivo desde la toma.
Dios mío.
Y está en Facebook.
Concretas.
Hay pruebas concretas de nuestra conversación.
El mundo actual es terrible.
Es terrible.
Hay pruebas concretas
super,
todo el día.
Estamos súper expuestos. Sí. Y dijimos cosas muy interesantes.
Está
algunas de las cuales
lugar, en todo caso.
Sí, el Centro Cultural Estación Antofagasta, sí, que nos recibió amablemente. Y yo debo confesar que, Omar, te cuento, fue muy raro, porque no fue un programa de radio. Éramos más bien nosotros tres frente a una audiencia de más o menos 30, 40 personas, sí, que fueron a escucharnos hablar.
Ah. Exponiendo como si fuera una exposición, pero haciendo como que hacíamos el programa de radio.
Ah, bien.
Y tomando el vino correspondiente.
Bien.
Pero fue raro, porque una de las cosas lindas que tiene la República de las Letras es que solo nos mira quién está al otro lado del vidrio, en este caso Fernando Lagos,
sí,
y claro, y la intimidad entre nosotros. Igual estuvo muy bonito y yo de verdad un abrazo pero profundo a la República de las Letras de Antofagasta,
sí,
y a la gente que nos fue a mirar, porque de verdad es como...
No, fue
no entendía mucho de dónde salía tanto amor.
Fue solo amor. El talento lo dejamos para otros días.
Bueno, y pero ahí bueno, un poco hablamos sobre este libro y también instalamos... Yo quizás voy a repetir un par de cosas que dije ahí.
Sí.
Bueno, el libro está instalado en el Chile... de finales de los 80, 89 exactamente, este
claro,
momento.
Ya ganó el no.
Claro.
Pero estamos en el año infame del silencio, el 89, que nadie se acuerda.
Claro, y una cosa interesante, ¿sí?, que hace Díaz Heterovich es, que a mí me parece súper arriesgado, pero me parece que lo hace muy bien, que es instalar el género desde la temática de derechos humanos.
Sí.
Que en general yo creo que Chile es un país tremendamente grave, que le cuesta pensar el tema de los detenidos desaparecidos, sí, que es un tema gravísimo, o sea, eso, sí, no hay ninguna duda. Desde la ficción,
sí,
nos ha costado muchísimo acercarnos al tema.
Y sin el mega compromiso,
sí, claro, sin la militancia.
Una lectura con distancia.
Exacto.
Eso para mí me parece un mérito inicial que
no,
tiene.
Claro, a mí me pareció un mérito importante que lo haya hecho en esos en ese año.
Es del 93,
bueno,
el libro.
El 93 además, se publicó, claro, pero lo extraño es que al final de la novela escribe 1989-1990, entonces yo quedé con la duda de si fue exactamente el mismo año o el 93 que se publicó.
O sea, publicó el 93 probablemente, pero lo escribió el 89-90,
sí,
claro.
Y entonces, haberse dado cuenta de lo importante que era hablar de estos asuntos en ese momento y haberlo hecho además con literatura es importante. Y además, con un género que es menor, porque...
O sea, existía
siempre.
Colonia Dignidad y se habla de Colonia Dignidad y existía y era,
sí,
relevante.
Claro, pero antes de que se hicieran, sí, las investigaciones en donde se abrió y supiéramos antes todo lo que supimos.
No, de los niños y todo.
Él ya lo está planteando ahí. Y aparte de eso, es valiente y es el momento es muy oportuno y muy visionario. Y además desde un género menor que es el policial, que como el de terror son los géneros que normalmente son tenidos como pura distracción, pero que al final terminan diciendo muchas cosas y muchas más cosas. Esos géneros menores terminan siendo en realidad los géneros que más nos representan tal vez a nuestra época.
No, y además, ¿no?, una trenza más que lo nacional y lo internacional es muy potente, porque lo que él arma es la trenza de la arquitectura de violación a los derechos humanos y control policial y militar del país por parte de la dictadura chilena,
sí,
y las temáticas relacionadas con el Holocausto y el nacionalsocialismo europeo de la Segunda Guerra,
claro,
y esos temas los vincula, o sea, estos migrantes que llegan a estos países del tercer mundo y en estos países del tercer mundo buscan un refugio, colonia de dignidad, sí. Logran poder político para poder entonces mantenerse alejado y al mismo tiempo arman una serie de actividades
económicas,
lucrativas y perversas e ilegales, entre las cuales era aprovechar entonces las torturas y qué sé yo, los procesos para agarrar niños y llevarlos a...
Y eso es otra cosa importante, que antes de que tal vez nadie hablaba del asunto, está ya tratando el tema, o muy poca gente está tratando el tema literariamente y a un público masivo, de las adopciones de hijos de detenidos desaparecidos. Uh-huh. Y eso es muy interesante, cómo ese es el móvil principal del detective al final. O sea, el detective, sí. Que quiero decir que lo interesante es que los detectives, el género negro, es como que pudiéramos tomar a Philip Marlowe, uh-huh, o a Sam Spade de Chandler y de Hammett, y los pudiéramos poner en Santiago y serían Heredia. O sea, es increíble, uh-huh, que es un personaje, el detective, que podría estar en todas las realidades. Es como que tiene una continuidad más allá de los autores, más allá de las novelas, y aquí está esa novela policial con esos personajes en Chile, uh-huh, en las calles del barrio Mapocho, en Bandera. Y eso también es interesante, cómo se describen las calles, los lugares.
Bueno, muy es un registro bien típico, o sea, varios, vamos a hablar un poco de eso en el segundo bloque, de varios de los, comillas, clichés del mundo, sí, policial. Entonces, sí, ¿vamos al tema?
Partamos vamos al
primer,
tema.
Primer tema.
Dispara.
Omar, yeah. Omar Sarraz.
Bueno, este tema de Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente, que es más o menos, no fue tanto, pero tampoco ha sido tampoco, es decir, es como que los traidores pagarán sus culpas y todo lo demás. No ha sido tanto, pero tampoco ha sido tampoco, y creo que se han hecho varias cosas. Y la novela está un poco en esa sensibilidad. O sea, el detective va más allá de lo que aparentemente se puede, pero no puede llegar hasta un absoluto. Está en unas condiciones difíciles. Entonces, creo que esta canción, que es muy bonita, la podemos escuchar, Pablo, que tiene Milanés, que ver con el momento.
Pablo Milanés,
Yo pisaré las calles nuevamente.
De lo que fue Santiago ensangrentado.
Ensangrentada.
Vamos.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinando y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberar, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.
Busqué el papel donde la madre de Daniel Cancino había anotado su dirección y, sin una causa que lo justificara, decidí visitarla. La nota me condujo a la calle Independencia. Luego de caminar por la Vega, aspirar el olor de las flores ofrecidas en la pérgola de San Francisco y el de los limones descompuestos a la entrada de las bodegas existentes en el sector. La casa quedaba en un pasaje. Toqué a la puerta después de revisar la dirección. Salió a recibirme la misma señora Julia. Vestía de negro y sobre la falda llevaba puesto un sucio delantal verde. Demoró unos segundos en reconocerme y cuando lo hizo me invitó a pasar a una pieza donde había un par de sillones desgastados y una mesita de centro cubierta de paños bordados, ceniceros y figuras de yeso. Andaba por el barrio y se me ocurrió visitarla, dije. No tengo nada concreto que contar. Le voy a presentar a mi esposo, dijo ella ocultando tras sus palabras la desilusión que le causaba mi comentario. Salió de la pieza y regresó acompañada de un hombre alto, grueso y calvo. «Es el detective que nos recomendó Demetrio», le dijo la señora Julia a su esposa. El hombre se limitó a saludarme y ocupó uno de los sillones. «Traeré café», agregó la mujer, y sin esperar una respuesta volvió a dejar la habitación. «Es duro para ella», dijo entonces el hombre. Daniel era nuestro único hijo y, por supuesto, nunca imaginamos perderlo de un modo tan cruel. Los padres no piensan en despedir a sus hijos, sino continuar sus vidas en ellos. «Entiendo que ustedes conocían las actividades de Daniel», dije, solo por añadir algo al diálogo y permitir que el hombre desahogara su rabia. «Teníamos una buena comunicación con él y si se interesó por la política fue por imitarme. Hasta el año 73 fui militante de la Izquierda Cristiana. Daniel fue testigo de mi detención en los días del golpe militar. Fue en esta misma habitación. Mis actividades no eran de importancia y por eso no quise esconderme, pero los militares no pensaron lo mismo y me llevaron al regimiento de San Bernardo. Después de 15 días me dejaron en libertad. Daniel era un mocoso. Nunca podré olvidar su rostro el día que me vio entrar de nuevo a la casa». «¿Jamás trató de disuadir a Daniel de su trabajo político?» «¿Cómo?» «La única razón habría sido el temor. Y yo siempre le inculqué que no había miedo posible al momento de defender las ideas en las que se cree». Daniel Díaz Heterovich, nadie sabe más que los
Ramón
muertos.
Ramón Díaz Heterovich.
Sí. Daniel se llama
Ramón.
Desaparecido.
Sí, estos son los abuelos de un del niño del que quieren recuperar.
O sea, el flujo narrativo es bien, vamos viendo un poco esta estructura del flujo, porque lo decía en Antofagasta Antonella, que en el fondo aquí están todos los elementos clichés de la historia policial. Lo primero, tenemos al tipo que nadie espera que pueda resolver un caso porque es un borrachín impenitente, un fracasado en la vida, ¿ya? Que vive en los peores tugurios y qué sé yo, y que ya está tan simbolizado en ese espacio que su única vinculación con alguna causa interesante es porque lo están llamando para hacer alguna maldad o equivalente funcional, para lo cual tampoco está demasiado disponible.
No.
Por tanto, entonces no tiene ni siquiera juego en ese sentido. O sea, un derrotado siempre tiene la posibilidad de manejar los bajos fondos. Sí. Pero este ni siquiera quiere manejar los bajos fondos.
No.
Entonces, ya, ese personaje. Y este personaje...
Heredia.
¿Ya? Este personaje tiene dos... Pasan dos cosas importantes que son insólitas para el personaje. Una es que lo llama un importante abogado juez de la plaza y le pone una cantidad de dinero sobre la mesa para contratarlo para conseguir ciertos datos. El juez de la plaza es respetable, es de los jueces buenos de la época.
Es un juez que además había metido en la cárcel a Heredia.
Exactamente.
En algún momento.
Sí. Exactamente. Pero además era un tipo que no era de los jueces del año 89 que uno dijera, no, estos jueces son el colmo, lo peor. No, pertenecía no a la categoría de los héroes,
no.
Pero pertenecía a una categoría de jueces ponderados que habían tratado de hacer su pega.
Confiables, diría.
Confiables.
Sí, eso existe.
Entonces, aparece este juez y le ofrece un trabajo en negro, o sea, por detrás, con plata propia.
Le ofrece una asesoría.
Le ofrece una, le pide una asesoría y le dice, necesito que me ayude con tal cosa.
Con boleta.
Exacto. Y, por otro lado, mientras Heredia comienza esta investigación, aparece una mujer inusualmente guapa, interesada en Heredia, ¿ya? Que es era un evento improbable, pero siempre pasa en los policiales que este hombre desasiado y ebrio, ¿ya? Es capaz de llevarse a la cama a una mujer sorprendente, que ella misma por propio pie llegó a su oficina y ella misma por propio escote se sentó a su lado y le coqueteó lo suficiente como para darle la señal de que podía hacer un esfuerzo, porque tampoco está muy motivada para hacer un esfuerzo, de lograr llegar a algo. Entonces pasan estos dos eventos y desde ahí empieza el flujo narrativo donde ella lo empieza a ayudar en la investigación. El juez le dice no investigue más. Él sigue investigando, sin embargo, y nos vamos encontrando entonces con la trama más grande.
Sí, sí, porque todo es muy aparente. O sea, ella, el encuentro con ella es muy, digamos, emocionante, se puede decir. Él está un sábado que no quiere dejar perder, va a tomarse un café sin hacer nada, pensando en con quién podría conversar. Y de repente, mientras se toma el café, alguien se sienta a su mesa y es Claudia, esta mujer que termina siendo su pareja por un tiempo, el tiempo que dura la novela. Luego está también el juez que al final uno va sabiendo que quiere que investigue, porque justamente estos los abuelos de este niño que quieren recuperar desaparecido, que tiene la recomendación de Heredia. Entonces el juez tiene que obligadamente seguir ese juego y contratarlo, porque ya lo iban a contratar esta pareja.
Quiere que investigue para que no se sepa.
Pero en realidad, claro, el juez tiene un problema serio porque tal vez es su único...
Ya, pero está haciendo el medio spoiler.
No, pero no me spoilers.
Claro, es el juez el único porque problema de su carrera.
De verdad.
Yo quiero hacer una cosa importante respecto a los spoilers. Los spoilers son... en la literatura hoy día fundamentales, ¿ya? Porque
¿cómo?
Claro,
hacer los spoilers.
Sí, porque es que tú vienes del cine, en el cine la gente ve las películas, entonces contar el final es una crueldad, es una maldad y hay que, de hecho, hay asesinatos por eso a la salida de los cines, han habido accidentes en el último fin de semana.
Además, esta semana ha sido un poquito intensa con el tema de los spoilers.
Exactamente, pero en literatura la probabilidad marginal de que alguien lea el mismo libro es tan baja que lo mejor que uno puede hacer por el libro y por la lectura es contar la historia. O sea,
ahora, a mí
además,
sí me pasó...
que los griegos iban a ver todas las tragedias, se sabían al final.
Sí, pero a mí lo que sí me pasó es que creo que el libro también cumple desde la mirada del género con este como resorte de wow, en serio, esto sí funciona, oh, y esto está conectado de aquí para acá, y me parece que eso funciona bien. También quizás ahí me gustaría entrar en tú hiciste una pequeña descripción de personajes que son como el clásico del cine negro, este detective que del cine negro y de la novela negra, que en general es como el loser total, absolutamente desapegado. En las películas, bueno, y en las novelas de Chandler y de otros, tienden a ser un ex policía o un ex convicto o un ex soldado o alguien que en algún momento tuvo alguna
casi
relación.
Casi un ex persona.
Un ex persona, un ex candidato, por ejemplo.
en un caracol del centro.
Exactamente. Instalado ahí, claro, que es un tipo que de verdad no tiene mucho compromiso con nada y que es como de verdad, déjenme en paz, tomar todo lo que pueda tomar. Que sería bastante insoportable si no fuera por Simenón, me parece a mí. Me parece que el recurso de que él tiene un gato gordo, blanco, delicioso.
Eso es muy buen recurso.
Que por lo menos a mí...
Lo humaniza.
Claro, lo humaniza, le da un nivel de ternura que uno no se esperaba en el personaje.
Además, el gato es justamente el que hace que sus diálogos interiores consigo mismo sean diálogos más entretenidos.
Y sean reproducibles como parte del libro.
Porque él habla con su gato y el gato le contesta.
Y el gato le contesta y dice, ¿qué haces con ese fierro? ¿Dónde vas?
No que me haya pasado jamás.
Entonces habla no consigo mismo, sino con el gato, y el gato le responde. Y uno, en cierta forma,
claro, no sabe que está,
va pensando,
que está jugando
metiéndose en la ficción, puede incluso llegar a pensar que el gato algo le responde.
O sea, de alguna manera sí, pero no. O sea, uno sabe que son sus conversaciones imaginarias con el gato. Pero
Gadget también tiene un gato, ¿no? El inspector Gadget también tiene un gato.
Normalmente
no,
tiene...
el que tiene el gato, no, Gadget tiene un perro. El que tiene el gato es el malo.
Ah, el malo tiene un perro.
Ah, pero miren.
Sí.
Sobre eso que tú estás diciendo.
Que tenemos que ir al tema.
Ah, bueno, porque ya que estamos hablando del gato, vamos con la canción del gato. Y volvemos con la canción fatal. Sí, po.
Esa onda.
Esa onda.
A ver.
Vamos a escuchar a Ángel Parra Trío con Gato Flojo. Puse un disco de Art Tatum y me senté junto al escritorio, seguro de que esa noche nadie llegaría a golpear la puerta, pero me equivoqué. Los golpes llegaron claros y firmes. Tomé mi pistola y me acerqué a la puerta cauteloso. Heredia, escuché decir una voz conocida. Abrí lentamente la puerta y el rostro de Reinaldo Silva se iluminó con un haz de luz que provenía desde la calle. Vi su sonrisa del pasado y sin preguntas lo dejé entrar. «Necesito hablar contigo», dijo, y luego de una pausa agregó. «Vine temprano y el hombre del kiosco me informó que había salido. Entonces di algunas vueltas por el barrio, bebí unas cervezas y regresé. No puedo decirte la razón, pero en algún momento del día me hice el propósito de no volver a mi casa sin antes conversar contigo». «No necesitas una razón especial para venir, Reinaldo». Silva observó la oficina, revisó algunos libros que se hallaban en los estantes y aceptó la copa de vino que le ofrecí. «En este lugar he acumulado polvo y fantasmas», le dije. «También algunas penas y una nada despreciable cantidad de botellas vacías. Nunca aspiraste a grandes cosas, libros, cigarrillos y algo de beber. No imaginé que vivieras en un sitio distinto. Recuerdo que cuando abandonaste la universidad te di un gran sermón que obviamente te entró por una oreja y salió por la otra. Mis anhelos siguen tan escuálidos como entonces. El problema contigo es que te has quedado al margen de todo, esperando que la fortuna se acerque a tu lado como una hada madrina. Y la fortuna no existe, Heredia. ambición y contactos. Eso es lo que diferencia el destino de un hombre y de otro. Lo demás es aceptar la derrota de antemano. Tu pasión por los sermones no tiene límites. Nunca has querido el poder y esa ha sido tu perdición. Al carajo contigo y el dichoso poder. No habrás esperado tantas horas para venir a filosofar. ¿Qué te traes entre manos? Desde que nos encontramos la otra tarde, no he hecho más que pensar en nuestros años universitarios y en muchos nombres que creí olvidados. Nadie sabe más que los muertos. Ramón Díaz Eterovich, en La República de las Letras, con sensación de déjà vu.
Tú estabas, Antonella, desarrollando, después vamos con Omar, que también tiene un, sí. Una, estamos pendientes con dos cosas, pero tú estabas desarrollando los clichés, estábamos con el gato.
El gato, bueno, claro. Estábamos con el protagonista, ¿cierto? Sí. Este hombre desencantado, etcétera, que va por la vida queriendo nada, hasta que... En este caso, el tipo además es un tipo que uno sabe que con todos los losers y todo, tiene un sí. Buen corazón, porque de hecho le está súper disponible para no tomar este caso hasta que aparece la figura de que hay un niño claro. En cuestión. Y él de verdad es conmovido por esto y ahí uno dice, bueno, ya, el tipo tiene corazón. Sí. El segundo cliché es la femme fatale, que es una figura muy conflictiva en la teoría cinematográfica porque es al mismo tiempo, probablemente, en la época del cine clásico, entre los 30 y los 60, la figura femenina más potente que uno puede ver en el cine porque son mujeres muy guapas, muy independientes, con agenda propia, pero al mismo tiempo que históricamente son castigadas por su agenda propia.
Exacto.
Y en este caso...
Y para su agenda propia usan el cuerpo que es la agenda clásica.
Exactamente. Entonces van y llegan así con... Y la fantasía está mil veces vista en el cine. Probablemente tengan más en la cabeza el Halcón Maltés, claro. ¿Cierto? Con la oficina... O Crimen, la canción de Cerati, que también podríamos haber puesto hoy. Con el vidrio...
Con la canción de Garfield sobre policía. ¿Lo han visto? Excelente. Excelente.
Bueno, y llega la chica siempre muy guapa,
alta,
con pierna larga, ¿cierto? Con sombrero, con visillo, no sé qué, y le dice al detective, tengo un problema, okay. Y solo usted puede ayudarme.
Claro.
Y ahí el detective, que no había querido nada con el mundo hasta ese momento, se transforma en Willy el Coyote, básicamente.
Sí, pero en este caso no fue ese el móvil, es como tú dices, el móvil para él fue...
pero el niño.
Ahora, igual él termina enganchado con una femme fatale, porque es una mina que también utiliza sus encantos para movilizar su propia agenda.
Y para meterse en la investigación,
meterse.
Que a ella le importaba.
Ahora, perdón, una última cosa que me parece que hace bien el cliché y es la urbe. El género negro se moviliza en la ciudad.
Con un nombre de calles, con lugares.
Y Omar lo decía súper bien al principio, que es muy impactante a uno que ha leído harto género y que le gusta, ver Santiago también transformar una ciudad posible para el negro, sí. para el policial, y en donde, si son los feos, una ciudad posible para el negro.
Son un poco terrible.
Me encanta la idea de la negritud en la ciudad de Santiago, pero además de la idea de negritud, estoy hablando para el film noir, para el género noir, negro, ¿no? Entonces, ver a este mundo, Independencia, ¿cierto? Barrio Brasil, Yungay, claro. El Mapocho, Bilú, todo eso.
La calle donde vive con bandera.
Exactamente, o sea, es como Santiago Centro, pero hacia el Poniente Norte.
Cerca de la estación Mapocho. Por ahí.
Que es donde sucede y a mí me pareció muy bien logrado eso, sí. Porque es un Santiago que conocemos.
La espalda de la moneda.
Claro, exacto. La espalda del poder.
La espalda del poder.
Que habitamos, pero que aquí Díaz Eterovich como que le pone un filtro, ¿no?
Claro.
Y queda muy, muy funcional para la historia que está contando.
Es una historia ágil, con personajes que están justificados. Me parece que, a pesar de ser cliché, funciona muy bien. Y esto sobre el cliché, sobre lo que es el detective, quería ver una descripción que hacen de Marlowe, que podría ser perfectamente de Heredia en El País, donde dice, es impertinente, no tiene un sentido muy estricto de la jerarquía y detrás de una capa de cinismo y descreimiento se esconde alguien con un profundo sentido de lo que está bien y lo que está mal. Tiene su propia moral, que no siempre coincide con la de su sociedad, y la defiende. En este sentido es un personaje clásico de la ficción estadounidense, hablando de Marlowe, el héroe que dice defender sus intereses, pero al final, forzado por las circunstancias, defiende los de todos. Entonces, Heredia también es un tipo que no cree nada, y es como en la teoría política Gramsci, que tiene pesimismo del pensamiento y optimismo de la voluntad. Es como que todo está perdido, pero igual hay que actuar lo mejor que se pueda.
Claro, pero sin mucha esperanza de las cosas, o sea, sin del final épico victorioso.
Exacto,
¿no?
Por ejemplo, Anselmo, que es un personaje muy interesante, que es el típico personaje, el asistente, el que ayuda, el que desde los cuentos folclóricos, el personaje que está ahí para ayudar al héroe. El kiosquero, que era un ex-jockey, que siempre está con las carreras y todo. Anselmo es un personaje que está yendo a una marcha en un momento de la novela. Está esto de que triunfó el no, la democracia, están las elecciones, y él no va a la marcha, va a contracorriente de todos los que van marchando, va alejándose, porque a pesar de que es el momento en el que se recupera la democracia, él ya en ese momento no tiene grandes ilusiones.
Bueno, de hecho, por ahí lo pone en el libro, hay una frase maravillosa al respecto.
Oye, hay una cosa importante antes de ir al tema, para entrar al cuarto bloque. Dos cosas importantes. Una es que Fernanda, en un momento determinado, se explicita porque ella está interesada en él. Tal vez está interesada también porque la trae, pero tal vez no, a él no le queda claro tampoco.
Ni a los lectores.
Ni a los lectores, porque ella pertenecía a una trama judía para tratar de investigar las violaciones cometidas por los nazis.
Así es.
Y ella entonces estaba usando esta investigación para poder llegar al mismo camino entonces del alemán. Entonces era parte de la trama que tenía que ver con entonces el tema Colonia y Dignidad, que como decimos en ese entonces todavía estaba totalmente cerrado y habían importantes personalidades de Chile que defendían y qué sé yo.
Sí.
Dicho eso, hay que agregar antes de ir a la pausa que a nuestra canción, perdón.
A la pausa musical.
Que este libro, como todos los libros que tenemos, provienen de un lugar llamado Librería Clepsidra.
Donde están todos los mundos posibles.
José Pedro Alessandri 94, si usted quiere más fácil, a la salida del Metro Chile-España, que tiene una salida preciosa, bonita, con cobre, en fin. Ya, ahí usted sale y está ahí mismo, exactamente a 32 pasos, 40 pasos, 50 pasos.
¿Los al sur?
Depende de la persona.
Ah, es verdad.
Depende. De Santiago Pavlovich a 4 pasos. Entonces tenemos efectivamente la librería ahí al lado de su de donde usted quiera, y además con un sótano.
Sí.
Y abajo del sótano un gato.
Ahí está todo.
Ahí está todo. Así que vamos.
Lo esperamos.
Vamos a ir a la.
Pero además, espérate, Clepsidra tiene, redes página sociales. Sí. Lo pueden seguir en Instagram.
Están
publicando siempre las cosas que les llegan. Tienen la página web.
Buscador,
la página web está siempre actualizada con lo que hay. O si es que aparece, está. Y hay carro de compras.
Carrito de compras. Puede comprarlo a distancia.
Pero además, hay que reconocer que, igual que Heredia, nuestro Omar Sarraz es un busquilla. Así que si el libro no lo tiene, les va a investigar si el libro existe, si se puede conseguir, y si no, le va a invitar a que lo reescriba.
No ha pasado tantas veces.
Por eso. Pero es que no cualquier librero hace eso.
No.
Hay que reconocer los superpoderes de nuestro Omar.
De hecho, no. Bueno, me toca mi tema. Claro que sé perder. Franco de Vita.
Muy bien.
Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder. Claro que sé perder. No tienes por qué disimular. Esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor.
tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú.
Bernal dijo, al tiempo que extendía una mano pequeña y me examinaba con adiestrados ojos de policía. Lo hice pasar y le ofrecí asiento junto al escritorio. Sin prisa sacó de su chaqueta un atado de Hilton y encendió uno sin molestarse en ofrecer una migaja del apestoso tabaco. El hombre poseía sus rituales y concedí en aceptárselos mientras no llegaran a colmar mi paciencia. Hablé con mi comisario Solís, dijo, y enseguida, como si hubiese tenido la obligación de justificarse, agregó. Antes las cosas eran más fáciles y los policías nos dedicábamos a perseguir delincuentes. Ahora, en cambio, se ha introducido el factor político y eso resulta molesto para un profesional. Lo oí remarcar la palabra profesional y no dudé que con ella ponía un paréntesis de desprecio para mi oficina y todo lo que veía en su interior, incluyéndome. No hice comentarios y lo dejé seguir con su discurso. Con los años se llega a querer la profesión y uno se siente capacitado para tareas más complejas, agregó como si hubiese estado hablando de un ente remoto y no de sí mismo. Entiendo, dije condescendiente, siempre duele cuando uno lo pasan a llevar. Mi respuesta me sonó a cháchara barata, pero fue efectiva para conseguir que el policía se diera por satisfecho y con la tranquilidad suficiente para cumplir el encargo de Solís. He traído algunos antecedentes, dijo sacando de su chaqueta una considerable cantidad de hojas dobladas. Disculpe la presentación, pero comprenderá que debí sacarlas a escondidas. ¿Usted trabajó en el asunto?, le pregunté mientras daba un vistazo rápido a los documentos. Solo oí comentarlo al comisario Solís. Lástima, podíamos haber discutido el caso. No es mi intención involucrarme más allá de lo que me pidió mi comisario. Para serle sincero, los profesionales no vemos con buenos ojos el trabajo de aficionados.
Chan.
El profesionalismo del tipo me llegó hasta la coronilla en un súbito segundo. Su sinceridad me conmueve, dije. Huele a bosta. Si le ayudo es por lealtad con el comisario, reafirmó el hombre sin acusar el efecto de mis palabras. Es usted un buen chico, Bernal. Es una pena que hieda a salario fijo y a muchas horas de sudor acumulado entre las piernas. Su profesionalismo me tiene sin cuidado, amigo. El policía se tragó mis palabras sin un resuello. Se puso de pie y apagó su cigarrillo en la cubierta del escritorio. Usted no es una persona agradable, dijo. Me lo han dicho antes, Bernal. También algunos me dicen amargo o áspero, pero son los menos. La mayoría me llama hijo de puta. Razonable. De cualquier modo, le agradezco su ayuda. Le habría ofrecido un café, pero usted puso las diferencias sobre la mesa y en materia de café solo soy un aficionado. El portazo que dio Bernal se expandió largo rato por las paredes de la oficina. Simenon se despertó de su siesta y me observó exigiendo una explicación. Estos tiras tienen pésimos modales, le comenté. Nadie sabe más que los muertos, Ramón Díaz Heterovich.
Sí, yo quería comentar un personaje.
La rivalidad entre policías y detectives, que es también una parte de la...
Sí, bueno, clásico.
Un clásico. Un clásico. No, sí, tiene muchos de esos elementos. Hay un personaje que yo creo que es muy interesante, que es de algún modo muy complejo y oscuro, encantador, que es Reinaldo Silva.
Claro, que es lo que yo leí.
Claro. Reinaldo Silva es un ex compañero de la universidad.
Porque Heredia estudió Derecho, pero no terminó.
Exacto. Un año.
Súper buen estudiante Reinaldo Silva, un muchacho meritocrático. Entonces Reinaldo Silva resulta que terminó trabajando para la CNI, para la DINA.
En el Ministerio de Defensa.
En el Ministerio de Defensa. Entonces...
terminó, digamos, no trabajando con ellos, sino para ellos desde los...
Servicios de abogado colaterales.
Claro, desde el papeleo vario.
Claro, entonces él, cuando él le hablan de Reinaldo Silva y le dicen, este tipo es un tipo que apoya el sistema, los métodos CNI y compañía. Entonces él un día decide ir a verlo, porque sabía que podía tener alguna relevancia para el caso.
Porque ellos fueron muy amigos.
Habían sido muy amigos.
Estudiaban juntos.
Y Reinaldo Silva, además, se había portado con él formidablemente. Entonces, le pasaba las pruebas, lo ayudaba en la carrera, qué sé yo. El tipo era muy amable. Y va y lo lisonjea, además. Le dice, Reinaldo, yo tanto que te admiré, tanto que terminaste en esto.
Eras un tipo correcto, claro.
Entonces le dice una cosa muy terrible. Le dice, ¿qué podías esperar? ¿A dónde podías esperar que terminara el hijo de un dependiente jubilado, sin influencia, sin apellidos ni dinero para instalar una oficina? O sea, yo no tenía más camino que este. ¿Ya? Pero ahora, dedicado a apretar botas ajenas, le dicen, combatimos el terrorismo, le dicen.
Claro.
Entonces,
el storytelling que le dicen.
Entonces,
los cuentos que uno se cuenta, según Reinaldo Silva.
Exactamente. Entonces, este tiene una conversación, qué sé yo, y Reinaldo Silva poco tiempo después llega con material importante. Le dice, mira, ya Pinochet tiene claro que se va, ya esta cosa se está trabajando para lo que viene para adelante son las conversaciones, viene el silencio.
Nadie se quiere quemar mucho.
Nadie se quiere quemar. No, mira, esto va a salir a la luz de la prensa en algún momento, aquí están los papeles. ¿Ya?
Claro.
Te los traigo. ¿Ya? Y
para que se defienda.
Y haz lo que te parezca pertinente con ellos.
Y ahí le da el consejo, tú no te metas, sino que haz que los perros se coman entre ellos.
Exactamente.
Entonces ahí Heredia idea esto de hacer pelear a los de la CNI entre ellos para que entre ellos se
entreguen la información y
se eliminen.
Claro, que es la última parte del libro que agarra, yo de verdad debo reconocer, quizás estaba un poco mareada con el aire de Antofagasta, es tanto mar, me afectó, o quizás fue el pisco sour, pero a mí me pasó que también...
¿Quién lo diría? Lo recuerdo.
pero fue ahí el libro agarra un ritmo,
sí,
como que había estado, como digamos, sí, yendo a 60 kilómetros por hora, la narrativa y la cantidad de cosas que pasaban cosas, es muy entretenido, pero ahí como que agarra donde se lanza, e incluso puede ser un poco confuso. A mí me pasó que era como, a ver, pero espérate, ¿quién era este y de dónde salió?
Sí, varios
este
nombres, este? Nombres.
Y la cosa agarra un ritmo muy, muy potente, digo, en las últimas 30 páginas.
Sí, porque el libro además parte muy lento, ¿verdad? Y como sin mucho sustento lo que va pasando, y de repente se empieza a armar, y agarra forma de pirámide en el fondo, donde uno parte de la punta y va viendo el sustento atrás de toda esta historia potente que involucra la historia de Chile, la historia de la Guerra Fría, y por tanto, y de alguna manera también el espíritu humano. Un hombre que no quiere luchar, pero que de alguna manera lucha, este personaje que trabaja para los malos, pero que igual colabora por un sentido humano individual con este amigo, y las personas que empiezan a movilizarse alrededor hasta que finalmente se encuentra esta trenza dramática, terrible, porque esto tiene una segunda parte que nunca se escribió ni se escribirá, pero que es la parte también donde se sabe entonces que, no sé, yo en realidad no soy hijo de mis padres, sino que no solo no soy hijo de mis padres, sino que en realidad mis padres habían sido asesinados por los amigos de mis padres.
Ahora, igual.
Entonces, claro, lo adoptivo.
Claro, entonces claro, esa historia... Sí. Esa historia es muy, muy fuerte. O sea, claro.
Ahora, ¿podría Ramón Oterovich escribirla todavía?
Todavía.
Estoy pensando que el último libro de...
No, lo saca cada rato.
Se saca cada dos años, más o menos.
¿Es del año 2018?
Sí, debe ser 17, 18. Sí, cada dos años, más o menos.
No sé si lo comentamos, pero tuvo una serie de televisión.
Sí. Sí, y alguien dijo que fue muy exitosa y que de un día para otro el director del canal simplemente dijo no se hace la siguiente temporada, pero que había sido muy exitosa.
Y claro, me metí a mirar hace como la sinopsis.
Lo merece por completo porque es súper televisivo y súper cinematográfico, súper bueno. Muy,
se ahora también perfectamente. Yo destaco en el autor que no se ha ido con el éxito a las grandes editoriales, bueno, LOM no es que sea una editorial chica, pero ha permanecido en esa editorial. No lo ha tomado ni Planeta ni Random House. Como que el hombre hace relaciones también como autor.
Y también LOM sacó un cómic con Heredia. Y yo quería preguntarte si se vende, o sea, si la gente le tiene así como un público de Heredia.
Hay un público de Heredia, pero también hay que decir que... cuando sale la novela lo van a buscar mucho y luego la venta muchas veces es para colegios. Yeah. O sea, está entrando en los colegios como lectura de colegio.
Que está muy bien para colegios.
Que eso está muy entretenido, muy bien. Es buen libro, buena calidad literaria.
A propósito, ¿viste lo que pasó esta semana con Para que no me olvides? La polémica. ¿No lo vieron en Twitter, Para que no me olvides?
No.
Ah, que un padre muy, muy, muy enojado, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurría a la profesora dar a leer Para que no me olvide? Y la referencia que él pensó, y según el que dio la profesora, era el Para no me olvides de Marcela Serrano. Que es un libro que yo leí en la enseñanza media, pero esto era para educación básica. Y la verdad es que no era ese libro, era otro Para que no me olvides que efectivamente era para niños. Entonces se armó en Twitter esos hilos en donde golpes van y golpes vienen. Muy entretenido.
No tenía idea, mira.
No sabía.
¿Leímos Para que no me olvides aquí o no?
Creo que hemos leído a Marcela Serrano.
Creo que no.
Yo creo que...
Una afrenta a la familia.
El albergue de las mujeres tristes, yo creo que
igual vale
la
pena. Bueno,
lo miraríamos con mirada de género hoy día.
Ya estamos listos prácticamente.
Ya estamos yéndonos. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos saludan en Facebook. Hubo poca participación con Caguabate Bailarina. Yo creo que porque la gente estaba confundida de que nosotros estábamos allá. Pero el programa salió igual el sábado pasado. Por supuesto, nuestro muy Mateo Cristiano Teiza ya lo puso en YouTube y en iVoox. Están ambas plataformas.
Sí.
Si quieren escuchar los programas, además como están todas las entrevistas que hace Alberto.
El community manager Cristiano Teiza, está todo el material que ustedes puedan imaginar para el registro de la humanidad. Pronto lo mandaremos en un satélite al espacio.
Para que a buscar los programas perdidos. Como 5 programas perdidos de los 280 y tantos que hicimos.
Hoy podríamos repetirlos.
Podríamos hacerlo.
Pero textuales.
Cristiano Teiza, ¿cuáles fueron los programas que se nos perdieron, por favor?
Eso, avísanos cuáles son y los hacemos.
Eso, Borges.
Sí, para tenerlo
hecho.
Oye, gracias Fernando Lago.
Gracias,
no te
gracias.
Habías tocado en la
Hace
República
tiempo que estábamos. En nos tocaba solamente cuando estábamos abajo.
Mira, ahora tenemos más espacio.
Ahora tenemos más espacio con Fernando. Sí.
Oye, tengan un estupendo sábado en la noche. Nos encontramos la próxima semana.
Así un abrazo, que estén muy bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.